Quisiera, hermano, hablar bajo el tema en esta mañana, cuidando del cuerpo de Cristo. Yo quiero que tú te voltees a alguien y le diga: estamos cuidando del cuerpo de Cristo. O sea, no estamos tratando con cualquier cosa. Hay una gran diferencia entre multitud y discípulos. Los discípulos buscan impartición. Las multitudes siempre buscaban beneficios, buscaban las manos de Jesús. Ellos sabían dónde encontrar las manos de Jesús. No tenían problema en encontrar las manos de Jesús. Mientras que los discípulos buscaban sus pies. Cuando tú y yo hemos sido llamados a servir, tenemos que conocer los pies de Jesús. Mientras que la multitud busca las manos, los discípulos buscan sus pies. Porque en los pies donde nos sentamos para ser instruidos, capacitados, es donde recibimos una impartición de parte del Señor para poder hacer las cosas con excelencia. Entonces, de nada vale que tengamos posición sin propósito. Uno de los conflictos más grandes que podemos ver hoy día, especialmente allá, es que tenemos gente en nuestras congregaciones con títulos. Están posicionados, pero no tienen propósito, no ejercen el propósito de la posición. Entonces tenemos que, de una forma u otra, atacar ese espíritu. ¿Amén? Porque después de todo, Dios no viene a buscar posiciones. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de multitud y discípulo, hay una gran diferencia. La multitud siempre busca beneficios, pero a la hora de Jesús terminar de servir los beneficios, Jesús los despide. Los discípulos, en otro lado, a la hora de Jesús dar instrucciones, hacer una impartición, enseñar, capacitar, la multitud se despide, pero los discípulos se quedan. Por eso cuando el culto, antes de empezar, los discípulos están aquí. Si usted es un discípulo, si usted es un ministro, si usted es un servidor, usted no puede llegar después de que el culto ha comenzado. Si usted es suficiente fiera su trabajo secular y llega a tiempo, ¿cuánto más para servirle al Señor y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Entonces, a veces hemos encontrado que tenemos servidores que no tienen problemas, son puntuales en su trabajo, pero a la hora del culto no llegan. Pero eso pasa allá. Eso no pasa aquí, en Curazao. Eso pasa en Massachusetts. Entonces, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre multitud y discípulo. La multitud no le importa las cosas. Solo buscan beneficios, cómo chupar beneficios. Siempre he dicho a la iglesia que tenemos gente en nuestras congregaciones que mientras haya un seno que le produzca leche, van a estar ahí. Una vez tú le escondes o le niegas el seno que produce leche o alimentación, se enojan y se van. Porque son multitudes. El discípulo permanece. Amén. Está siempre posicionado en su lugar. Sabe que ese es el área donde se le ha posicionado y está ahí para servir con excelencia porque entiende que le está sirviendo al cuerpo de Cristo. O sea, no estamos tratando con cualquier cosa. Entiéndase que estamos hablando de la iglesia por la cual Cristo murió y se entregó por ella, por la cual también nosotros somos parte. O sea, cuando hablamos del cuerpo de Cristo en esta mañana, entiéndase que estamos hablando de la iglesia. Porque Cristo es ¿qué? La cabeza. Y si Cristo es la cabeza, la iglesia entonces es el cuerpo. No podemos decir que amamos la cabeza y maltratar el cuerpo. Yo sé que es temprano, pero le voy a mover la cuna dos o tres aquí. O la cama. No podemos decir que amamos al Señor con todo nuestro corazón y no hablarle a aquel hermano que se supone que estamos posicionados para servirle. No podemos cantar y decir: Señor, te entrego mi vida, pero no entregarme al servicio. Entonces, cuando hablamos de cuidar del cuerpo de Cristo, entiéndase que es algo sumamente importante, es una gran responsabilidad, y a Dios le plació ponerte ahí porque Él sabe que tú tienes lo que se necesita para hacerlo, para hacer la diferencia. ¿Están conmigo? Como ministros y servidores del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de cuidar del cuerpo de Cristo. Quiero darle unas definiciones de la palabra cuidar. Yo encontré por lo menos tres. Cuidar significa interés. También significa preocupación y protección. Lo voy a repetir para aquellos que están tomando nota. Cuidar significa interés. Por tanto, si hemos sido llamados a servir al cuerpo de Cristo, en nosotros tiene que haber interés. Eso de que no me importa, eso de que lo haga otro, esa actitud no puede estar en nosotros. Amén. Alguien dijo en mi iglesia que lo obvio no se pregunta. O sea, usted ve el papel en el piso, no espere que el ujier lo recoja. Si usted lo vio, recójalo. Por algo Dios se lo está mostrando. A veces queremos ser fieles en unos niveles tremendos, pero no somos fieles en lo más simple. Y aún en esos detallitos Dios nos prueba. Amén. Dios nos prueba. Una vez recuerdo que mi pastor vio un papel en el santuario antes del culto. Y él observaba cómo todo el mundo le pasaba por el lado. El culto termina y el papel todavía allí. O sea, cuando hablamos de servirle al cuerpo, de cuidar del cuerpo de Cristo, tiene que haber interés en nosotros. No podemos ser indiferentes a las instrucciones que se nos da el líder, o que vienen del líder, o que vienen del apóstol de la casa. Tiene que haber interés en nosotros para servir con excelencia. Tú no puedes estar posicionado ejerciendo una función sin ningún interés. Eso es lo último. Eso es como cuando usted va a un negocio y usted espera que lo atiendan bien y la persona está ahí y no tan siquiera ni le dice buenos días. Usted le da ganas salir de la misma manera, salir más rápido. Entonces, si usted es un servidor, usted no puede estar ahí con una cara como que usted no quiere estar ahí. Mejor quédese en el estacionamiento, escondido en el carro, orando allá, intercediendo, donde nadie lo vea. Tiene que haber interés. La gente a la cual tú le sirves tiene que ver ese interés en ti. Dile que está a tu lado, se nota, se nota. Se nota cuando tú tienes interés por ellos, pero también se nota cuando no te importa. La gente se da de cuenta. Especialmente en la iglesia. My God, en la iglesia la gente se fija en todo y en ocasiones en lo que no debe. Eso tiene que haber interés en cada servidor, en cada ministro, en cada líder. También tiene que haber preocupación. Y eso fluye en nosotros los ministros. Siempre estamos preocupados por el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos servir con excelencia? Es una preocupación que debe estar en todo servidor. Esto no solamente debe caer sobre los apóstoles de la casa o los ministros de la casa. Si vamos a hablar verdad, tenemos que decir que lo que los apóstoles y los ministros sientan, usted lo debe sentir también. Lo que le frustre a ellos, a usted le debe frustrar. Lo que le agrada a ellos, a usted le debe agradar. Entonces, tiene que haber interés y tiene que haber preocupación. Preocupación de que todo esté en orden. Usted no puede esperar la hora de culto para preocuparse que todo esté en orden. Usted tiene que llegar antes. Asegurarse que todo esté en su lugar. Que todo esté en orden para que cuando comience el culto, todo esté ahí preparado. Para que nada rompa la comunión y la unidad del cuerpo. Amén. Son cositas, diga, son cositas, cositas. Son cositas que si no le prestamos atención, el enemigo nos roba la comunión. Y se nos hace entonces, aquellos que ministramos, se nos hace un poco difícil, porque entonces tenemos que venir a pelear con ese ambiente. Ambiente que debe haber sido cubierto por servidores. Por tanto, usted tiene que llegar antes del culto, asegurarse que todo esté bien. Usted tiene que andar preocupado de que todo esté en orden. Y también tiene que haber protección. Cuando usted ama algo, usted lo protege. Cristo amó suficientemente la iglesia al punto que no solamente se dio por ella, la protege. ¿Cómo es posible que algo que Él amó y protege, nosotros no hagamos lo mismo? Como líderes o servidores de la casa, no podemos ser indiferentes a las necesidades del cuerpo. Para eso Dios nos ha dado un cuerpo ministerial. Los pastores no lo pueden hacer todo. La razón que Dios te posiciona por medio de los pastores en una posición es para que tú ejerzas esa función y él o ella no tengan que estar pendiente a ver si eso se cubrió. Se te deben dar las instrucciones y luego darle la espalda. Confiar que eso está siendo cubierto. Eso nos va a dar un espacio a nosotros como ministros, como apóstoles, como pastores, para nosotros enfocarnos en la asignación que Dios nos ha dado de ese día. No estar pendiente, ¿habrán cubierto aquella área? ¿Habrá alguien en el estacionamiento recibiendo la gente? ¿Cuál será su actitud? Entonces, tiene que haber interés, tiene que haber preocupación y tiene que haber protección. Tú tienes que proteger esto. El jueves, cuando llegamos aquí, yo contemplaba el ambiente, la atmósfera tan linda que hay aquí. Cuando el apóstol subió aquí, comenzó a hablar a su iglesia y a decir unas palabras y continuó adorando al Señor. Y yo decía, qué lindo el ambiente que hay aquí. Pero rápido, por experiencia, uno se pregunta, ¿cuál ha sido el costo de esto? Porque esto cuesta. Entonces, lo que cuesta, tú lo proteges. No es hasta que tú entiendas el costo, el valor, que entonces tú comienzas a proteger y a cuidar. Entonces, el servir al cuerpo, cuidar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, demanda que tiene que haber interés y preocupación, pero también protección. Como servidores, como ministros, como líderes, tenemos que protegernos los unos a los otros. No pueden haber celos ministeriales. Tiene que haber protección. La Biblia dice que somos guarda de nuestros hermanos. Y cuando tú guardas a tu hermano, tú estás guardando de la casa. Estás guardando de la iglesia, del ministerio, de la visión. Entonces, cuando hablamos de cuidar del cuerpo de Cristo, entiéndase que en ti y en mí tiene que haber interés. No podemos ser indiferentes a lo que Dios está haciendo y quiere hacer. No podemos ser indiferentes a la visión de la casa. Dile al que está a tu lado, tiene que haber interés. Ahora señálalo como nunca lo ha señalado. Como si tuvieras coraje con él o con ella. Y dile, en ti tiene que haber interés. Tú te tienes que preocupar. Y tienes que proteger. Hermano, José de Arimatea representa un llamado. Representa un liderazgo, representa un ministerio. Nos representa a nosotros, si se puede decir así. Ahora hay varias cosas que la Biblia nos habla acerca de este hombre que solamente quiero hacer mención para luego tocar unos puntos. La Biblia nos habla de quién era este hombre. Una de las cosas que nos dice claramente es que era de Arimatea. Nos especifica el evangelista Juan que este hombre era de Arimatea, venía de un lugar. Segundo, nos enseña la palabra que era miembro noble del concilio. Y esto es importante señalarlo porque nos da a entender que era un hombre de posición. Y tú tienes que entender que tú eres un hombre, eres una mujer de posición. Que tú no eres cualquier cosa. Que Dios te posicionó dentro de la iglesia para ejercer una función. Cuando la gente te debe, cuando la gente te observa, debe entender que tú has sido posicionado no por la posición, sino por lo que haces. Eso es importante. Que cuando la gente te vea, diga, ese es un servidor. No porque aquí dice ujier o diácono, sino porque te ven trabajando. Amén. Muchas veces escuchamos, yo soy esto, y es lo menos que vemos a la hora de acción. Entonces, la gente tiene que identificarte, tú tienes que sobresalir. Dile a que está a tu lado, tú tienes que sobresalir. Algo la gente tiene que ver en ti. Cuando digo la gente, estoy hablando del cuerpo, la iglesia, las visitas, los amigos. Tienen que ver que este no es de los regulares, este no es de la multitud. Este es parte del cuerpo ministerial. En ti debe haber algo que te delate. Que le dejes saber a otros, este es un servidor. ¿Por qué? Por tu espíritu, por lo que ven en ti. Entonces, cuando hablamos de José de Arimatea, dice la Biblia que era miembro noble del concilio, era un hombre de posición y la gente lo sabía. Amén. Número tres, también nos dice la Biblia que no había consentido en la decisión ni en los hechos del Sanedrín en cuanto a Jesús se refiere. Y esto es importante porque aquí nos está dando a entender que era un hombre de convicciones. Y a la hora de servir, tienen que haber en ti convicciones. Tú tienes que servir con convicciones. Tú tienes que saber que si tú estás ahí porque se te ha dado una autoridad para tú ejercer esa función, y cuídate de no abusar de ella. Porque estás representando primeramente el reino de Dios, los apóstoles de esta casa y la visión de esta casa. Entonces, lo que tú hagas en la posición donde tú sirves va a afectar para bien o para mal. Está en nosotros. Pregúntale al que está a tu lado y espera una respuesta. ¿Qué estás haciendo? En esto tiene que haber convicciones. Tienes que mantenerte firme. Tú debes conocer el corazón de tus padres espirituales. Tú debes saber qué le gusta y cómo le gusta. Tú debes de conocer qué no le agrada a ellos, para entonces cuidar y proteger eso. Porque tú vas a recibir el espíritu del Padre, pero tú vas a transmitir lo que hay en el corazón del Padre a la iglesia. La gente te debe ver a ti y ver al Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. Algo debe haber en ti que la gente pueda decir: este es de nueva vida. O vida nueva. Amén. Algo, vida nueva. Algo debe haber en ti que diga: estos son de allá. Porque son diferentes. Su forma de hablar, la forma de conducirse, su forma de dirigirse a la gente, son diferentes, son especiales. Eso es importante y eso es necesario en la iglesia a la hora de servir. Dice la Biblia también acerca de este hombre, José de Arimatea, que esperaba el reino de Dios. Era un hombre que estaba en expectativas. Era un hombre que estaba conectado al reino de Dios, al propósito de Dios. Por tanto, en su posición establecía reino. También tenía una característica muy, muy, muy importante. Dice la Biblia que el tipo era rico. Tenía mucho dinero. Necesitamos líderes así. Yo soy del que creo que he llegado a la conclusión que los tenemos, pero están escondidos. Son ricos en secreto. Ellos tienen, pero a la hora de apoyar la visión no hay nada. Entonces necesitamos servidores que también tengan recursos para poder apoyar la visión de la casa. Que cada vez que se vea que hay una necesidad de comprar algo, usted corra con eso. Y por favor no traiga el recibo para que le reembolsen. No sé yo ni un amén ahí. Eso me da a entender que hay dos o tres escondidos por ahí. Aleluya. La próxima vez que usted vaya a traer un recibo para que le reembolse, lo van a pensar, yo creo. Así que en el ministerio, a la hora de servir, se necesita gente de buen estatus también. Porque son los que van a correr y van a apoyar la visión de la casa, y cada proyecto que se quiera llevar a cabo, están dispuestos no solo a poner su tiempo, también poner sus finanzas. Yo he aprendido, escuche esto, yo he aprendido que cuando usted cuida de la casa, cuando usted cuida de la casa de Dios, Dios cuida de la suya. Cuando usted cuida de la familia de la fe, Dios cuida de la tuya. Deja de estar orando tanto por los tuyos y comienza a amar a los de la casa. Comienza a servirle a los de la casa, comienza a guardar de los de la casa y Dios va a cuidar de los tuyos. Yo creo en eso. Yo he visto a Dios glorificarse en eso. Cuando tú le das esa prioridad como servidor de la casa a Dios, Dios entonces te dará prioridad a tu casa. Créeme cuando te digo, nada te va a faltar en tu casa. Si tú te aseguras que en la casa del Señor no falte nada. Que cada vez que el pastor venga con una idea de esas locas. Oh, aquí no pasan esas ideas. Cuando Dios le sople una idea de esas locas que parece que no tiene lógica, que la iglesia no la cuestione, que los líderes no la cuestionen, que diga, pastor, estamos con usted, ¿qué hay que hacer? Cuando la iglesia ve eso y ve ese espíritu de unidad, coge con la visión. Pero ustedes son los que transmiten eso a la iglesia. Entonces necesitamos gente que tengan esto también, porque el reino se mueve con esto también, ¿sabe? Oh, sí. Permítame romperle mentalidad religiosa. Yo creo en la oración. Yo creo en la oración. Yo creo que hay momentos que hay que orar. Y yo creo que aquí se está orando por tener un terreno o algo así. Ore por eso, claro que sí. Pero ¿sabe que a la hora de ir al banco usted no puede ir orando? Usted no puede ir al banco, chatoro bocota, alabanza, la vaquenda, porque va a llegar un momento que el presidente del banco te va a decir, cuando termine de hablar en ese lenguaje que no entiendo, show me esto, enséñame esto, show me the money, enséñame la plata. Entonces yo creo que hay momentos que sí hay que orar, pero hay momentos que tenemos que poner nuestras finanzas a la disposición del Señor. Y yo creo que ustedes tienen una visión amplia y grande. Yo creo que el apóstol de esta casa está viendo cosas impresionantes de parte del Señor para este lugar, para esta iglesia, para Curazao. Pero eso coge con finanzas. Y no es hasta que el cuerpo ministerial se mueve en pos del pastor que entonces la iglesia va a ver eso y va a caminar, van a caminar juntos. Cuando eso pasa, Dios entonces va a hacer llover en otro lugar a favor de ti. Pero eso comienza aquí primero. Amén. Entonces yo pregunto, porque ustedes son líderes, ¿no? Ustedes son servidores. ¿Cuán dispuestos están ustedes a llevar esta visión a otro nivel? ¿Cuán comprometidos están ustedes con la visión de esta casa? Ahí es donde se sabe. Porque podemos decir algo con nuestra boca y con nuestras finanzas otra cosa. ¿Tú le crees lo suficientemente a Dios y lo que Dios está haciendo en este lugar y hacia dónde Dios los quiere llevar a ustedes lo suficiente que ustedes estarían dispuestos a poner sus finanzas en el altar? Ni un amén se oyó ahí. ¿Te puedo decir algo? Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Muchas veces Dios te va a lo que tú tienes en tu mano, Dios te va a decir, suéltalo. No es hasta que tú lo sueltas que Dios entonces suelta lo que Él tiene. Yo creo en eso, hermano. Yo creo en eso. Así que necesitamos gente también de buenos recursos que apoyen la visión. José de Arimatea era un hombre rico, de buen estatus económico, y la gente lo sabía. Tú tienes que tener dinero para que la gente sepa, este tiene chavo. Dice la Biblia que también fue discípulo de Jesús. Hermano, Dios está buscando discípulos. Gente a los cuales se le puede impartir el corazón de Dios, el propósito de Dios, y que esa gente pueda correr con eso y ser verdaderos servidores. Aquí, hermanos, José y Nicodemo nos pintan un escenario, si se puede decir así, nos pintan un cuadro de cómo nosotros como servidores debemos de cuidar del cuerpo de Cristo. Yo sé que a veces esta porción se usa para ciertas épocas, pero yo quiero traerlo de otra perspectiva. Yo quiero que usted entienda que José fue el único que se interesó por el cuerpo de Cristo. Es interesante porque cuando Jesús estaba vivo, todo el mundo lo buscaba. Las multitudes lo seguían buscando beneficios. Pero a la hora que Jesús muere y su cuerpo es sepultado, parecía ser que a nadie le importaba. Y yo pregunto, ¿dónde estaba la mujer del flujo de sangre? ¿Dónde estaba el hombre que fue liberado de legiones de demonios? ¿Dónde estaba Bartimeo, que aún estando ciego escuchó que era Jesús, pero ahora viendo no lo busca? ¿Dónde están aquellos que recibieron milagros y beneficios a favor de ellos por misericordia, pero a la hora de la verdad ninguno de ellos apareció? La iglesia está escaseando de gente apasionada por el cuerpo de Cristo. Tenemos gente, y va a escuchar esto a menudo, posicionados pero sin propósito. Con muchos títulos pero no se doblan a coger un papel. No sirven. Mi pastor siempre decía, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Dios nunca llamará vagos. Todos los que Dios llamó, los llamó y los cogió trabajando. Como decía mi apóstol, si usted es un vago en el mundo secular, en el mundo espiritual, va a ser un vago. Eso a mí se me quedó. Pero si usted es un trabajador, cuando Dios lo llama, usted va a trabajar con pasión. Entonces necesitamos gente apasionada que se preocupen por el cuerpo de Cristo. De toda la gente, el único que se preocupó por el cuerpo de Cristo fue José de Arimatea. Y Dios está buscando gente como tú y yo, que se preocupen por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que haga un interés en nosotros de servirle a la gente como nunca antes. Hágalo como si fuera la última oportunidad que usted va a tener de servirle. O sea, si el hermano llega al parking, el que esté en el estacionamiento, dele el abrazo como si fuera el último abrazo de su vida. Que cuando entre por esas puertas, usted le dé una sonrisa como si fuera la última sonrisa que ese hermano, ese amigo va a ver. Que cuando usted suba este altar, usted adore como si fuera la última vez que usted va a adorar. Alguien, dile que está a tu lado, alguien se tiene que preocupar por el cuerpo de Cristo. Alguien se tiene que preocupar por la iglesia. Alguien se tiene que preocupar por los hermanos, los amigos que entren por esas puertas. Alguien se tiene que preocupar por aquella familia que no los estamos viendo en nuestras reuniones. Alguien tiene que hacer la llamada. Alguien tiene que ir y tocar la puerta. No espere que el pastor pida del altar, por favor. Alguien tiene que ver la necesidad y cubrirla. No espere que un líder se pare aquí a decir, hermano, no se han dado cuenta que ciertas familias nos están faltando. No, usted examine el cuerpo, mire, observe el cuerpo. ¿Quién está faltando últimamente? Usted no tiene que tener un doctorado para hacer una visita. A usted no se le tiene que ungir con aceite para que usted pueda ir a visitar a alguien. Usted corre, usted ve la necesidad y usted la cubre. Luego usted trae el reporte. Alguien se tiene que preocupar. Vuelve y darle un codazo a alguien y dile a alguien. Alguien se tiene que preocupar por la iglesia. Alguien se tiene que preocupar por los hermanos que no están llegando. Alguien se tiene que preocupar por aquel que se fue enojado porque no entendió. Alguien se tiene que preocupar. Entonces necesitamos servidores que se preocupen por el cuerpo de Cristo. Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te preocupaste por el cuerpo de Cristo? No podemos ser indiferentes a las necesidades de la gente y del cuerpo. Usted se tiene que preocupar. Si usted va al baño, usa el baño, asegúrese que ese baño, el próximo que venga, diga, padre, qué gustazo me voy a dar yo aquí. Se va a sentir inspirado a sentarse ahí. Porque dejaron eso ahí con excelencia. Come on, usted sabe, no se me ponga espiritual. Hay baños que usted va y según va, regresa. Porque no hubo alguien que por lo menos se preocupara de bajar la tapa, de asegurarse que todo esté en orden. ¿Usted piensa que eso no es muy importante? Jesús nos da el ejemplo en el sepulcro. Porque cuando Jesús resucitó y los discípulos fueron allá, dice que los lienzos estaban Tú no puedes pasar a otra dimensión si no hay orden en la dimensión en la que te encuentras. A veces queremos dimensionar, queremos ir a nuevas alturas, pero con un desorden donde estamos. Entonces, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, se aseguró que unos lienzos estuvieran dobladitos y puestos aparte. ¿Cuánto más nosotros? Tiene que haber orden, la gente tiene que ver eso en ti. Eso es importante. Alguien se tiene que preocupar por el cuerpo de Cristo. José de Arimatea fue el único de tanta gente. ¿Dónde estaban los otros discípulos? Sí, a veces nos olvidamos que somos un cuerpo ministerial. Y que lo que yo no haga como servidor va a afectar al cuerpo. Que si a mí me posicionan en una área y yo no estoy ejerciendo mi función, no va a fluir la cosa, no se va a dar como debe ser. Entonces, cada uno tenemos que no solo dar cuenta por lo que hacemos, pero tenemos que ejercer nuestra función. Entonces, cuando yo ejerzo mi función y tú ejerces tu función, y cuando eso se conecta, eso, hermano, eso desata unción. ¿Sabe que a veces nos ponemos tan espirituales porque pensamos que la unción solamente baja en la adoración? No, hermano, la unción también baja en el orden. El orden de servirle al cuerpo produce unción. Tiene que haber orden. Alguien se tiene que preocupar. ¿Dónde estaban los demás discípulos? No sé dónde estaban, la Biblia no lo dice. Muchos se fueron y se escondieron. Usted sabe la historia. Pero gloria a Dios por José de Arimatea. Necesitamos José de Arimatea en la iglesia en estos tiempos. Gente que cuando ve que otros tiran la toalla, él dice, yo no. Yo sigo sirviendo. Que cuando ve que otros se van enojados, él permanece ahí, porque él sabe que quien lo puso ahí fue el Señor y que él está sirviendo con excelencia y que su forma de servir está marcando vida. Necesitamos José de Arimatea en nuestros tiempos, que hagan la diferencia, que son los que permanecen mientras otros corren. Otra cosa que podemos señalar de este hombre es que no le importó el costo. Esto cuesta. Esto cuesta tanto que mientras tú y yo estamos aquí, en otros durmiendo, chupando aire, sin propósito. Tú has sido llamado a hacer la diferencia. Si tú estás aquí en esta mañana porque te importa el cuerpo de Cristo, es porque tú sabes que tú estás capacitado para llevar esto a otro nivel de gloria. Come on, yo le estoy hablando a gente que tiene un corazón de servidores que dicen, no, si se dijo a las 9 yo estoy allí porque yo estoy dispuesto a servir, yo soy un servidor y no me importa el costo. A José de Arimatea no le importó el costo, al punto que él puso su vida en peligro. ¿Estás tú dispuesto a morir por la visión? Ahí decimos, yo no soy tan espiritual. Todavía yo no estoy en esa dimensión. En lo que tú haces, tú tienes que morir. Y lo lindo de esto, hermano, ¿sabes qué? Lo lindo de esto, la hermosura, yo digo que Dios tiene un sentido de humor impresionante. Lo lindo de esto es que cuando Dios sabe que tú y yo todavía no hemos muerto en lo que hacemos, Dios usa la misma iglesia a la que tú le sirves para matarte. Y si tú no entiendes esto, tú te vas enojado y lo coges personal. El problema no son ellos. ¿Te atreves a decir el problema? Soy yo. Me dejaron solo ahí, nadie repitió eso. El problema es el pastor de allá de Massachusetts, no nosotros. Entonces, esto tiene un precio. En esto te van a enojar. En esto tú le vas a dar una sonrisa a alguien y esa persona que tú le estás sonriendo te va a mirar como que tiene coraje contigo, está molesto. Tú los vas a saludar y te van a ignorar. Tú le vas a abrir la puerta y le vas a decir buenos días, ellos no te dicen ni Dios te bendiga. ¿Qué haces tú cuando nadie valoriza lo que tú haces? está bueno, lo voy a repetir. ¿Qué ha-? Porque se, ella como que, dilo de nuevo. ¿Qué haces tú cuando lo que tú haces nadie lo valoriza? ¿Sigues sirviendo con la misma pasión, con el mismo amor, con la misma entrega? ¿Le sigues diciendo a la misma persona, buenos días, Dios te bendiga, me gozo en verte? Y la persona así te mira como quien dice. Sí, a veces no tenemos problema en servir mientras somos aceptados por la gente. Pero ¿y qué cuando no le caemos bien a la gente? Entonces a veces, yo creo que yo le estoy hablando a servidores maduros aquí. Si tú eres de los que te enoja en el área donde tú sirves por cualquier cosa, no debes de estar sirviendo. Porque en esto tú tienes que tragar para adentro. En esto a veces que tú tienes que decirle a otro servidor, cúbreme aquí por un momento, vengo ahora. Y tienes que ir al baño allí y echarte agua en la cara un ratito. Tienes que bautizarte por segunda vez. Para que puedas regresar al santuario como Moisés, con la gloria en el rostro. En esto tú tienes que aprender a llorar y limpiarte las lágrimas y seguir sonriendo. Y no es que seas hipócrita. No es que seas hipócrita, es que hemos entendido que eso es parte del precio. Y que hasta cierto punto aquí algunos se van a desmayar o van a ser liberados. Pero hasta cierto punto eso es normal. Eso es parte del paquete. Tú no puedes sacar eso de ahí. ¿Cuántos quieren ministerio? ¿Qué haces tú cuando aquellos que tú alimentas son los mismos que te muerden la mano? Creo que el mismo Jesús en una ocasión le vieron unas heridas y le preguntaron, ¿qué es eso? Y él mismo dijo, fui herido en casa de mis amigos. Entonces, si Jesús fue herido, ¿quién tú te crees que eres? ¿Se te olvidó aquella oración que hiciste una vez? Señor, yo quiero ser más como tú. Que te vean a ti en mí. O sí, tú quieres parecerte a mí. Aquí viene el golpe bajo. Se te olvida la oración. ¿No querías tú parecerte a Cristo? Sí, el problema de muchos de nosotros es que queremos parecernos a Cristo sentado en el trono. Así cualquiera. Pero no queremos parecernos a Cristo en la cruz, en el Gólgota, en el Getsemaní. Y si aquí nadie todavía ha sudado gotas de sangre. Entonces queremos servir, pero nos ofendemos fácilmente. No tenemos problema en servir, pero tenemos problema con los que servimos. Sí, no tenemos problema en servir, pero tenemos problema con los que servimos. ¿Sabe usted que eso se transmite al cuerpo? Dile, se nota. A José de Arimatea no le importó el costo. Puso su vida en peligro. ¿Usted sabía que José de Arimatea, por hacer lo que hizo, él pudo buscarse la muerte fácilmente? Pero él se atrevió. Y necesitamos gente atrevida a la hora de servir. Mire, yo tengo conflicto, pero este soy yo. Yo tengo conflicto con gente en mi iglesia, porque no puedo hablar de esta, en mi iglesia. Gente que cuando estaban en el otro lado de la verja, me explico, cuando no tenían al Señor eran unos bravos. Mira, nadie le podía decir nada, muchacho. Peleaban hasta con la sombra. Se convierten a Cristo, tú los pones a servir y si alguien los mira mal se ofenden y lloran y hacen de todo, hacen un show, un drama. Entonces necesitamos gente brava en esto. Hermano, para esto hay que ser valiente. Porque te vas a encontrar sirviendo a la gente que no te ama. Tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Ok. Déjame ayudarle a dos o tres aquí, espérate. Deja de estar buscando cómo complacer a la gente para ganártelo. Come on, tú tienes que ejercer tu función. Si tú eres un líder, eres un servidor, ponte a servir y deja de estar buscando el agrado de la gente. No le vas a caer bien a todo el mundo, pero sigue sirviendo. Sigue sirviendo, sigue sirviendo. Dios te llamó a servir, no a ganar la gente. Cristo fue el que vino a ganar la gente. Nosotros somos solamente instrumentos, vasos, instrumentos para servirle al cuerpo de Cristo. Entonces muchas veces te vas a encontrar sirviendo a la gente que chacho, no te pasan. No. Tú tienes que saber cuando la gente no te pasa. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de gente que tú y yo le servimos. Tú tienes que saber cuando la gente no te pasa, cuando te lo dicen. Tú tienes que saber que la gente no te pasa cuando vienen donde ti y te dicen, yo no sé qué es, pero algo de ti no me agrada. Entonces, tú tienes que cuidarte de esto porque todas esas cosas vienen, son dardos. Entonces, si tú no sabes lidiar con esto, tú lo tomas personal. Pero cuando tú entiendes que el favor de Dios en tu vida va a incomodar a otro. Sí, el problema no eres tú, son ellos. Tú pensabas que el problema eras tú, no eres tú, el problema son ellos. Porque cuando Dios te dota de gracia, la gracia de Dios es buena, pero te mete en problema también. Sí, a veces queremos gracia, queremos favor, y eso es bueno, pero el favor y la gracia de Dios te va a poner en conflicto. Pastora, no me empuje. Que cuando mami me empuja, I like it. El favor de Dios en tu vida va a incomodar a otros. Hasta tu manera de servir con excelencia va a crear conflictos. No solo en el cuerpo, pero aún en los mismos servidores. Entonces ese espíritu no se puede permitir en la iglesia. Y mucho menos en el cuerpo de servidores. Tenemos que entender que a todos Dios nos ha dado una gracia única y especial. Que lo que tú no tienes, lo tiene el otro. Amén. Tanto María necesitó una Elizabeth como una Elizabeth necesitó una María para que lo que hay en el vientre de Elizabeth brinque. Amén. Entonces, Dios te dotó de gracia, pero la gracia de Dios en ti, en tu manera de servir, va a incomodar a otros. Pero tú no puedes detenerte ahí, tú no puedes perder el sueño ahí, tú tienes que seguir sirviendo. Porque la gracia de Dios es buena, pero incomoda. Entonces, a él no le importó el costo. Puso su vida en peligro. Esto, hermano, tiene un costo. Escuche esto. Esto cuesta. Esto cuesta. Llegar donde ustedes han llegado, lograr lo que han logrado, esto tiene un costo. Esto ha costado. Yo creo que ha costado. Yo no tengo idea del costo de esto. Yo te puedo hablar del costo de allá. Y muchas veces nosotros los servidores, lamentablemente, si no estamos bien ubicados, bien posicionados como debemos estar, podemos hacer mucho daño a algo que ha costado tanto. Hay dinámicas que a veces se dan entre los mismos servidores, que a veces el mismo pastor, nosotros a veces no tenemos idea. Y a veces se transmite a la iglesia, al cuerpo. Y a veces lo paga quien no debe. Y nosotros, ajenos a que uno hubo una dinámica entre unos hermanos, algo pasó y nosotros no nos sabemos por qué el hermano no está viniendo a los cultos. ¿Qué pasará? Y es que allá un líder se puso con una mentalidad, ofendió. Esto cuesta. Entonces, si usted tiene el espíritu y el corazón del Padre, usted tiene que amar lo que ellos aman. Si para ellos la gente es importante y ustedes son servidores, usted no puede ser indiferente a eso. Para ustedes también la gente tiene que ser importante. Si ellos se preocupan por la gente, tú te tienes que preocupar por la gente. No podemos ser indiferentes. Pero esto tiene un costo. ¿Te costó estar aquí esta mañana? Tú podías dormir unas horas extra. Yo quería dormir unas horitas extra. Y me espérate, si soy predicador, tengo que... Tiene un costo. Esto tiene un precio. Entonces, si Cristo pagó el precio, porque a Cristo le costó su vida. ¿Cuánto más a nosotros, hermano? Otro punto que quiero tocar es que muchos iban donde Jesús a pedirle, pero José fue donde Jesús a darle. Muchos iban donde Jesús a pedirle, a buscar beneficio, pero José de Arimatea fue donde Jesús a ministrarle. Sí, debemos estar en un nivel como servidores que no venimos aquí a pedir, venimos aquí a dar. Y no me malinterpretes, recibir es bueno. Pero mejor es dar que recibir. Y para esto usted tiene que ser un sembrador. Si usted no siembra, no espere cosecha. Ay, que a mí nadie me ama. Usted ha sembrado amor. Ay, que a mí nadie me llama cuando yo no voy al culto. Y tú has llamado a alguien cuando alguien no va al culto. Ay, que mi líder no se preocupa por mí. Y tú te has preocupado por tu líder. Esto es la ley de la siembra. Entonces, muchos iban donde Jesús a buscar beneficios. Muchos iban donde Jesús a chupar, como digo yo. Pero muy pocos iban donde Jesús a darle, a ministrarle. Por eso me gusta aquella historia de aquella mujer pecadora, que ya no lo era, pero siempre le dejan el título. Sí, porque hay gente que nunca te va a desatar. Dios te desata, pero ellos te mantienen atado. Y esta mujer, dice la Biblia, que era pecadora. Pero ella tuvo un encuentro con Jesús. Y es fascinante porque la Biblia dice que en una ocasión Jesús estaba en una casa y ella de entremetía. Porque nadie la invitó. Sí, cuando tú eres un servidor, nadie te tiene que invitar. Tú sirves dentro y fuera de la casa. Entonces esta mujer, que se supone que era una mujer pecadora, dice la Biblia que cuando ella se enteró, María Magdalena, dice la Biblia que ella llegó donde estaba Jesús con un perfume, con un vaso de alabastro. Ella no fue a pedir, ella fue a dar. Sí, los servidores tenemos que estar diseñados, entender esto, que nosotros hemos sido llamados y posicionados para dar. Y cuando tú das, tú estás recibiendo. Yo no sé tú, yo prefiero dar. Yo prefiero dar. Yo prefiero orar por un enfermo y no que otro venga a orar por mí porque yo estoy enfermo. Yo prefiero bendecir a alguien. Amén. Entonces, esta mujer no fue donde Jesús a quitarle, fue donde Jesús a servirle. Y no le importó la opinión de nadie. Si tú tienes que aprender a servir y no importar la opinión de lo que digan, ni de las críticas. Mira este, ahora se cree que es algo, mira. Desde que se metió a eso, mira. No, es que eso se metió en ti. Entonces tú, te van a criticar. Porque cada vez que tú te dispongas a hacer las cosas con excelencia para el cuerpo de Cristo, alguien te va a señalar. Ahora se cree que ella se cree que es algo. Ahora mira. ¿Viste cómo vino hoy? Por eso me gusta esta mujer, porque da una lección brutal. A ella no le importó la opinión de la... A ella ni la invitaron. Mira esto. Pero ella escuchó que Jesús estaba allá y ella se metió allá, no a pedirle. Ella no fue a buscarle las manos, ella fue buscándole. Deja de estar buscando las manos, comienza a buscar los pies. La revelación de Dios no está en sus manos. My God. La revelación de Dios mana de sus pies. Había un espíritu tan lindo en ella, que la Biblia dice que cuando ella entró a aquel lugar, y quebró aquel perfume de alabastro, dice que la casa se llenó de humo, amén, de olor. Esta casa tiene que haber olor a servidores, gente apasionada por servirle a otro, gente que está dispuesta a servir y asegurarse que todo esté en orden, para que a la hora de culto todo marche bien y que sea de agrado, de ofrenda grata al Señor. Eso trae hermosura al cuerpo, pero para eso se necesitan servidores, que no vengan solamente a pedir, sino que vengan también a dar. Muchos, mientras buscaban las manos de Jesús, esta mujer buscó sus pies. Mientras muchos buscaron beneficios a la hora de la verdad, José de Arimatea fue donde Jesús, no a buscar, no a pedir, sino a darle. Fue a ministrarle al cuerpo. ¿Sabías tú que en el área donde tú sirves, tú estás ministrando? Tú no tienes que estar en este altar para ministrar. Tú puedes estar en aquella esquina allí. Tú puedes estar en la puerta donde los que están adentro no te ven. Pero Él te ve. Y allí en la puerta tú estás ministrando. Compartía con los apóstoles en mi iglesia, si usted va, espero que algún de ustedes nos pueda visitar. La mayoría de la gente que ha llegado y se ha quedado en nuestra congregación no ha sido por el mensaje del pastor. Y yo predico bueno. Mi esposa dice, límpiate aquí que estás sangrando de la patada que te diste. Ella me baja rapidito. La mayoría de la gente que ha venido a nuestra congregación y se ha quedado, tú le preguntas, ¿qué hizo que tú te quedaras aquí? Una pareja que trabaja en el estacionamiento. La forma como ellos nos recibieron. Si tú vas a mi iglesia, haces una encuesta allí, la mayoría de la gente te va a decir, por fulano y fulana, que están allí. Tú escucha esto, tú no tienes idea lo que una persona que ha sido herida, lastimada, una vez restaurada, puede hacer por el reino. Yo te estoy hablando de una pareja que era parte de un grupo que de momento el pastor se fue y los dejó. Y estuvieron sin pastores por semanas. Ellos pensaban que su salvación se había perdido, pero permanecieron juntos. Cuando yo me entero, me piden que si yo puedo ir a visitarle. Cuando voy a una casa, toda la casa está llena de gente. Y yo, padre, esto es una congregación. Usted, por más que yo les trate de explicarle el escenario, usted no lo va a ver ni no lo va a entender. Pero era muy triste el cuadro que vi allí. Comenzamos a trabajar con ellos, le abrimos las puertas. Ellos comenzaron a llegar, llegaron muy heridos. Dios comienza a restaurarlos. Sin nosotros ponerlos en posición a hacer nada, un día él llega y me dice, pastor, ¿qué necesidad hay de que alguien esté aquí recibiendo a la gente? ¿Usted me permite, pastor? Y yo le dije, coge con eso. Mire, hermano, usted no tiene idea cómo eso ha traído una hermosura a nuestra iglesia. Fíjense, a veces pensamos que es adentro. Y adentro es bueno, créame, es bueno. Pero muchas veces esto comienza afuera. Esto comienza con el que está recibiendo la gente aquí. Yo me sentí como en casa cuando llegué aquí, porque según llegué, gente que yo no conozco por primera vez, pastor. Y yo, wow, estoy en casa. Eso hace la diferencia. Entonces, la mayoría de nuestra iglesia se han quedado porque una pareja herida, que llegó a la iglesia herida, destrozada, fue restaurada, vieron la necesidad y la cubrieron. Y ahí están haciendo la diferencia. Tú los pones en el altar, no sirven. Le da de todo, el micrófono se le cae de las manos, las piernas le tiemblan, se marean. Pero tú los pones en su zona y fluyen. Entonces tú tienes que reconocer cuál es tu zona. Tú no te puedes meter en una posición que tú sabes que esa no es. Se podrá ver bien, se podrá ver linda, pero a la hora de la verdad no vas a fluir. No me voy a meter en problemas ahí, porque quiero que me vuelvan a invitar. Muchos iban, como dije, donde Jesús a pedirle, pero José fue donde Jesús a darle, fue a ministrarle al cuerpo. Otra cosa que podemos señalar de este hombre, José no lo hizo solo, se le añadió Nicodemo. Necesitamos Nicodemo. Gloria a Dios. Esto nos habla de un equipo de trabajo. Los apóstoles de esta casa no lo pueden hacer solo. Ese no fue el diseño de la iglesia, hermano. Dios no cree en llaneros solitarios. Somos un cuerpo. Todos nos necesitamos. Mejores son dos que uno. Vamos a ser más efectivos. Muéstrame un lugar donde haya un José de Arimatea y yo te garantizo que un Nicodemo va a llegar. Y se va a conectar a la visión. A veces Dios hace más con poco. José vio la necesidad, pero él no lo hizo solo. Se le añadió Nicodemo. Nicodemo, aquel hombre que fue de noche donde Jesús, confundido, y que un maestro fue donde Jesús y tiene un encuentro con Jesús de noche que marcó su vida. Al punto que a la hora de la verdad fue uno de los que vino a servir al cuerpo de Cristo, mientras los otros ni se sabía de ello. Sí, cuando tú tienes un encuentro genuino con Jesús, tú no te puedes quedar pasivo, tranquilo, calentando una silla. Tú sabes que tú tienes que hacer algo al respecto. No porque tú le tienes que pagar, porque no hay nada que yo haga que le pague a él lo que era hecho por mí. Pero en forma de una actitud de gratitud, de agradecimiento, yo tengo que por lo menos pararme en una esquina, aunque no me manden, y darle una sonrisa a la gente que entre. Porque de una forma u otra yo tengo que expresar la gratitud de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús de noche. Y se añadió, se unió a servir y cuidar del cuerpo de Cristo. Ellos formaron un equipo de trabajo. Tú tienes que entender que ustedes son un equipo de trabajo. Y que lo que le afecte a uno le afecta a todo el equipo. Dile que está a tu lado, ayuda viene. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque yo creo que la visión de esta casa es muy grande. ¿Sabe lo que yo le digo a mi iglesia? Siempre le decimos esto a la congregación nuestra. Va a llegar un momento donde lo que nosotros llamamos iglesia, los miembros que están, vamos a ser los servidores de la iglesia que viene. Sí, yo no estoy preparando la iglesia para que unos sean unas cosas y otros no. Yo estoy, unos están sirviendo, pero estoy preparando toda la congregación porque viene un tiempo para nosotros allá donde Dios nos va a expandir y multiplicar de tal manera que lo que pensamos que somos la iglesia, somos los servidores. Por eso me gozaba cuando escuchaba al apóstol decir y anunciar de esta reunión de hoy. Y él decía, no solo los servidores, si usted quiere venir, venga. Yo hago lo mismo, porque tenemos gente en la iglesia que quieren servir y tenemos gente que todavía quizás ni lo consideran, pero si tú los traes y los exponemos a este tipo de enseñanza, de mentoría, de impartición, algo se activa en ellos y pueden ser el próximo ungiel, el próximo diácono, el próximo ministro. Entonces, ayuda viene, dile que está a tu lado, ayuda viene, ayuda viene. Y yo sé que el apóstol sabe esto, pero apóstol, posicione gente que tenga su espíritu. Posicione gente que tenga su corazón. Yo acostumbro cuando me llega gente de otras congregaciones, yo los recibo, le doy el besito, la bienvenida y los dejo ahí sentados. Les predico como les predico a la iglesia. Le doy el respeto todo, pero los dejo ahí sentados. Porque he aprendido que ellos traen una agenda. Entonces a veces confunden esto. Entonces tú tienes que enseñarles que esto no es aquello. Y yo he hecho daño, hermano. Yo tengo que confesarle aquí. Vine a confesarme a Curazao. Vine a ser restaurado en Curazao. Yo he cometido errores, hermano, que he posicionado gente porque tienen un cierto talento, gracia o favor o llamado. Y he visto el daño que han causado. Porque no tienen mi espíritu y mucho menos mi corazón. lo que tienen es una agenda oculta, que quieren ellos hacer lo que ellos quieren hacer, y lo menos que tienen es tu corazón. A la hora de posicionar gente, tenemos que posicionar gente que tenga nuestro espíritu y nuestro corazón. Por eso me fascina el profeta Eliseo. Me fascina el profeta Eliseo. Porque el profeta Eliseo, cuando sabía que Elías, su mentor, iba a ser quitado, me fascina porque cuando van caminando, el padre espiritual le dice: hijo, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Sabe que él tuvo la oportunidad de pedirle cualquier cosa? Si llegamos a ser nosotros, qué gustazo. Señor, manda juicio. Pide lo que quiera. Y él le dijo que una doble porción de lo que tú cargas. Él pudo haber dicho: yo quiero mi propia unción. No. Él caminó lo suficientemente con el Padre. Él vio cómo Dios operó por medio de su Padre. Y él decía: Señor, si tú lo hiciste con él a ese nivel, yo quiero llevarlo a otro nivel. Pero no quiero ir con mi espíritu. Y entonces Eliseo le dice: Padre, yo quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sí, muchos quieren tu manto, pero no tu espíritu. Muchos quieren altar, pero no quieren tu corazón. Y no me malinterprete, el manto se ve bueno. El manto se ve bueno, el manto se ve bueno. Pero ese manto tiene un costo, tiene un precio. Entonces, a veces queremos manto, pero no queremos el espíritu y el corazón del Padre. Entonces, tenemos gente funcionando que muchas veces pensamos: ahora tiene el corazón, ahora tiene el espíritu. Y le damos la posición o los tiramos y lo que querían era manto, no espíritu ni corazón. Cuando te lancen, cuídate. Asegúrate de tener el corazón de tu Padre. Muéstrame una iglesia que tiene el corazón de su Padre y yo te muestro una iglesia que hace la diferencia. Que todo el que entra por esas puertas, según se convierten, dice: yo quiero ser parte de este equipo ministerial. El corazón y el espíritu del Padre no viene de un día a otro. Tú tienes que conectarte a ellos. Tienes que conectarte a la visión. Y permítame preguntar, ¿sería avergonzoso que usted sea parte de un equipo ministerial y no conozca la visión de la casa? ¿Qué harías tú si yo me bajo de aquí, voy donde ti, te pregunto: ¿cuál es la visión de esta casa? No se asuste. Si tú no conoces la visión y la misión de esta casa, no me digas que tú tienes el espíritu y el corazón del Padre. Quizás tienes el manto, pero no tienes su espíritu. Yo prefiero el espíritu y el corazón. El manto llega solo. No me haga predicar, está en la Biblia. Cuando Eliseo dijo: yo quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, el manto le vino solo. Por eso él rasgó su ropa, porque él entendía que ahora estoy ready para otra dimensión. Amén. Entonces, tenemos que entender eso para poder ser servidores efectivos. Tenemos que posicionar gente que tenga nuestro espíritu y nuestro corazón. Hermano, escuche esto, para aquellos que están tomando nota. El éxito no depende de ser parte del equipo que tiene los mejores jugadores, sino de tener los jugadores que formen el mejor equipo. Lo voy a repetir. El éxito no depende de ser parte del equipo que tiene los mejores jugadores, sino de tener los jugadores que formen el mejor equipo. Porque esto es trabajo de equipo. Dios no está buscando estrellas. Y no voy a entrar ahí porque me gusta cómo el apóstol lo presenta. Hermano, tanto Nicodemo como José de Arimatea sabían que en el cuerpo de Jesús habían promesas. Promesas de resurrección. Tú tienes que entender que como servidor en el cuerpo de Cristo, la iglesia, hay promesas. Escucha esto. Cuidar del cuerpo de Cristo es cuidar de las promesas. Ellos entendían esto. Lo que ellos tenían, hermano, en sus manos, escuche bien, era un cuerpo herido, ensangrentado y muerto. Es nuestra responsabilidad restaurarles y no herirles. Tenemos que entender, hermano, que le estamos sirviendo un cuerpo herido. Gente que va a entrar por esas puertas muy heridos. Gente que tú vas a ir con ellos con buenas intenciones, pero ellos van a escuchar tus pasos y ellos van a pensar que vienen a ofenderlos y herirlos nuevamente. Entonces tú tienes que tener un tacto especial, un toque especial con esta gente. Porque no todo el que entra por ahí entra bien. Y el que piensa que entra bien tiene problemas de actitud. También necesita liberación y sanidad. Y restauración. Entonces estamos trabajando, le estamos sirviendo un cuerpo que está herido, pero Cristo vino a restaurarlo. Y Dios usa gente como tú, gente como yo, para sanar el cuerpo. Eso es cuidar del cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Hay cuatro cosas de José y Nicodemo que ellos hicieron a la hora de cuidar del cuerpo de Cristo. Y con esto voy a concluir. Cuatro cosas. Número uno. Bajaron el cuerpo de la cruz. Tanto José de Arimatea como Nicodemo se pusieron de acuerdo a hacer algo que muchos no quisieron hacer. ¿Dónde estaban aquellas multitudes que le seguían? ¿Dónde estaban aquellos que fueron tocados, que fueron liberados, que fueron sanados? ¿Dónde estaba aquella mujer samaritana? ¿Dónde estaba toda aquella gente que recibieron beneficios? Y ahora solamente dos hombres se ponen de acuerdo. No solo para pedir el cuerpo muerto de Cristo, porque ellos sabían que en aquel cuerpo había unas promesas de resurrección. Ellos no solo amaron un cuerpo estando en vida, ahora lo amaron estando muerto. Le sirvieron con excelencia. ¿Dónde estaban los demás discípulos a la hora de atender y bajar el cuerpo de Cristo? Yo quiero que usted contemple ese escenario. Allí en el Calvario no se encontraba nadie, ya todo el mundo se había ido, el programa, el show ya se había acabado, las cortinas se habían cerrado, solamente estaba un cuerpo muerto clavado en un madero. Y solo dos hombres con visión de reino llegaron allí. Los servidores nunca se van, siempre permanecen y se quedan. Tú has sido llamado a servir en tiempos buenos, pero también en tiempos de dolor. Y es fácil servir cuando la iglesia está en grandes victorias. Pero ¿y qué cuando vienen procesos de presión, de dolor? ¿Estarías tú dispuesto a seguir sirviendo con la misma pasión, con la misma motivación, llegar al culto, llegar temprano, hacer las cosas con excelencia? Todos se fueron, pero dos hombres fueron lo suficientemente apasionados, entendieron la importancia del cuerpo de Cristo y fueron, no solo lo pidieron, fueron a bajar aquel cuerpo. Escuche esto. Si ellos fueron a bajar el cuerpo de Cristo de aquel madero, recuerde que Cristo había sido crucificado. Los historiadores dicen que a la hora de sacar el cuerpo, ellos tuvieron que rasgar el cuerpo del madero. De la presión que habían puesto aquellos clavos. Ellos no podían ir a sacar aquellos clavos. Ellos tenían que sacar el cuerpo de aquellos clavos. Yo no sé si usted me está entendiendo. Una cosa es sacar los clavos, pero otra cosa es sacar el cuerpo de aquellos clavos. Esto implica, escuche bien, que sus manos y vestiduras estaban llenas de la sangre del cuerpo de Cristo. Como servidores del cuerpo de Cristo, la gente tiene que ver en nuestras vestiduras, en nuestras manos, la sangre del Cordero. Usted tiene que entender que la sangre de Cristo se tiene que reflejar a través de usted. La gente tiene que ver, aquellos que tú le sirves, que en ti hay sangre del Cordero. La Biblia no lo dice, pero yo estoy convencido que cuando ellos fueron a bajar el cuerpo de Cristo que estaba, se vació en sangre, comenzó a pasar la sangre que había en el cuerpo de Cristo a sus vestimentas. Imagínese usted dos hombres en un lugar de tiniebla, en un lugar oscuro, bajando de la cruz al cuerpo de Cristo. Todo lo que había en el cuerpo de Cristo se le pasó a ellos. La sangre de Cristo comenzó a pasarse a ellos. Segundo, envolvieron su cuerpo en una sábana nueva. Le dieron lo mejor. Dice la Biblia que ellos cubrieron su desnudez. Y esto es importante porque José de Arimatea, en Lucas 16, cuando habla de una sábana, y por eso traemos una sábana, dice que él compró una sábana nueva. ¿Estarás tú dispuesto a usar tus recursos por el cuerpo de Cristo? ¿Estás tú sirviendo con una mentalidad donde tú entiendes que tú le estás sirviendo al mismo Cristo? Sí, cuando tú entiendes esta verdad, tú no sirves por servir. Tú no estás ahí porque no tienes más nada que hacer, o estás ahí porque no tienes otra cosa que hacer. No, tú estás ahí porque tú estás apasionado por la iglesia. Tú estás apasionado por el cuerpo de Cristo. Lo suficientemente que si tú sabes que algo se necesita, tú lo cubres. Mire, si se debe encontrar un conflicto en el cuerpo ministerial, es que cuando se haga, se pida algo porque es necesario, todo el mundo quiera comprarlo. No porque unos no se hablan con otros, sino porque hay una necesidad y todos quieren cubrirla. Mira, a veces yo me atribulo, pero eso me pasa a mí nada más. Porque, sí, me tengo que sanar hoy. Hay veces que en la iglesia los hermanos no me dejan hacer nada y llega un momento que me atribulo. Un día estábamos moviendo una televisión por un lado y allá vino el hermanito del estacionamiento. Mide como 6 algo. Así. Parece un futbolista. Pastor, no haga eso. Eso no es trabajo de usted. Y yo, amado, pero si ya yo la tengo, permíteme. Me la quitó de las manos. Me dieron ganas de ponerlo en disciplina. ¿Por qué, pastor? Eres demasiado apasionado. Necesitamos gente así apasionada, que a la hora de cubrir una necesidad, peleen los unos por los otros, porque no, me toca a mí. Yo quiero cubrir esa necesidad. Entonces, José de Arimatea entendió que para bajar el cuerpo, él tuvo que ir y comprar una sábana. Y me gusta porque Lucas lo especifica, creo que es Lucas 16, que José de Arimatea compró una sábana nueva. Eso me habla y me da a entender que hay que darle lo mejor al cuerpo. La iglesia de Jesucristo se merece lo mejor. Lo mejor de tu sonrisa, lo mejor de tu servicio, lo mejor de tu adoración, lo mejor del saludo, lo mejor de tu predicación, de tus enseñanzas, se merece lo mejor porque es el cuerpo de Cristo. Muéstrame una iglesia apasionada de esa manera, a ese nivel, y yo te muestro una iglesia que la gente no cabe. Porque la gente está buscando un lugar donde realmente vean la sangre de Cristo. Gente apasionada por el cuerpo. Entonces, José de Arimatea compró una sábana. Y era nueva. Le dieron lo mejor. Cubrieron su desnudez. Somos llamados a cubrir la desnudez, no a exhibirla. No a señalar la falta de los hermanos. Hemos sido llamados a restaurarles, a cubrir su desnudez. Si queremos restaurarles, tenemos que cubrir su desnudez. Ellos cubrieron aquel cuerpo desnudo. Le dieron lo mejor. Por tanto, eso nos da a entender, número tres, que ellos limpiaron el cuerpo de Jesús. Imagínense estos dos hombres, no solo bajando el cuerpo de Cristo, ensangrentado, molido, por los latigazos, por los clavos, un costado abierto, lleno de heridas, ensangrentado. Una cosa es ver un cuerpo ensangrentado, pero otra cosa es limpiar ese cuerpo ensangrentado, porque entonces tú puedes presenciar realmente las heridas. Si un servidor es expuesto a ver cosas que la multitud no puede ver. Y entre más tú ves, más te comprometes. Entre más tú conoces, entre más Él revela, más te compromete. Entonces, ellos vieron cosas que la multitud no vio. Ellos vieron cosas que los mismos discípulos no pudieron ver. Ellos pudieron presenciar aquel costado abierto. Ellos pudieron presenciar sus manos esgarradas, sus pies, sus espaldas, su frente ensangrentada por una corona de espinas. Ellos vieron cosas que otros no vieron. Como líder, como servidor, tú vas a ser expuesto a ver cosas que otros no van a ver. Porque tú operas en otra dimensión. Ellos limpiaron su cuerpo. Hemos sido llamados a limpiar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo, pastor? Con palabras positivas. Tenemos que cuidar cómo hablamos a la iglesia, cómo hablamos a los hermanos. Aunque nos saquen el viejo. Come on, todos tenemos uno por ahí escondido. ¿Se acuerdan el programa Hawk? Que se ponía verde. Así me pongo yo a veces. Sale el viejo. Entonces tenemos que saber cómo mantener el viejo adentro, escondido, y seguir sirviendo con excelencia. Amén. Número cuatro, y con esto termino. José trajo la sábana y Nicodemo trajo el perfume. Trabajo de equipo. Tú tienes algo y yo tengo algo. Y cuando lo que tú tienes y lo que yo tengo se junta, trae fragancia al cuerpo. Sí, Nicodemo trajo una sábana. José de Arimatea trajo una sábana. Nicodemo trajo el perfume. Una cosa iba con la otra. Eso me habla de que somos personas limitadas también. Y no hay nada malo en eso. Tú tienes que reconocer e identificar tus limitaciones. Para eso Dios te ha dado un hermano, una hermana. Y cuando lo tuyo se conecta con lo de él, va a ser de mayor impacto, de mayor alcance. Entonces, yo no puedo menospreciar al que tiene la sábana y gozarme con el que tiene el perfume. Yo tengo que gozarme con el que tiene el perfume, pero tengo que entender que tengo el perfume, pero me falta la sábana. Y cuando lo mío se conecta con lo tuyo y lo tuyo se conecta con lo mío, lo que llevamos dentro tiene que brincar. Y la iglesia tiene que entender que hay un vientre que está embarazado y que tiene vida dentro de por sí. Que hay una visión de parte de Dios en el vientre de la iglesia que tiene vida y tiene propósitos. Todo líder, todo servidor necesita una sábana. Pero también necesita un perfume. Por eso yo no lo puedo hacer solo. Yo te necesito. Por eso yo tengo que echar mis indiferencias a un lado y conectarnos. Entender que yo te necesito, pero tú también me necesitas. Y que a la hora de servir al cuerpo es necesario que haya una sábana y haya perfume, donde podamos ministrarle juntamente al cuerpo de Cristo. Podamos cubrirlo, podamos amarlos. Se necesitan José y se necesitan Nicodemos. Y yo creo que ellos están aquí.